Milet Noticias presenta Línea en Alta Tensión, segunda emisión. Con Enrique Lascano. Transmitimos en cadena nacional e internacional las noticias de México y el mundo. Usted se informa en Super Estéreo Milet y sus radiodifusoras en México y Estados Unidos. Con el poder verdadero de la radio y el periodismo en México. Bienvenido a Línea en Alta Tensión, segunda emisión internacional. Todas las noticias, todo el tiempo. Línea en Alta Tensión, Super Estéreo Milet. Síguenos.
¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a esta segunda emisión de noticias de Super Estéreo Milet, la radio con poder. Soy Cristian Valdés, gracias por estar en sintonía. En nombre de mi compañero y titular de este espacio, Enrique Lascano, le doy la más cordial de las bienvenidas. Le invito a que hagamos un resumen de lo que le vamos a platicar esta tarde. La marcha conmemorativa de este 2 de octubre en la Ciudad de México terminó con un saldo de violencia que empeñó, sin duda, y empañó también este recuerdo de la matanza de Tlatelolco. La Secretaría de Seguridad Ciudadana informó esta secretaría, sin duda, que fueron 123 personas, resultaron heridas, 94 de ellos son policías y 129 son civiles. Los detalles los tiene mi compañero Antonio Soriano.
Gracias. Te adelanto que efectivamente la violencia prevaleció en la conmemoración de este jueves. 78 de los 94 policías hospitalizados ya recibieron el alta médica. 3 uniformados permanecen delicados y requieren atención especial. De acuerdo con la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos Capitalina, Nacheli Ramírez, durante la movilización actuaron entre 3 y 4 grupos violentos del llamado Bloque Negro. Pero los detalles más adelante.
Muchísimas gracias, Antonio. Y también en Toluca, aquí en el Estado de México, hubo tensión y destrozos por la conmemoración de este 2 de octubre. Ahí estuvo Joel Morales Bravo. Adelante, Joel.
¿Qué tal? En la capital mexiquense se registraron enfrentamientos, detenidos, lesionados y comercios dañados por la marcha del 2 de octubre, que seguirá sin olvidarse. El reporte completo más adelante.
Muchas gracias, Joel. Y la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, omitió dar su opinión al respecto a los hechos violentos del día de ayer, pero en cambio afirmó que la reforma a la ley de amparo pues no tendrá efectos retroactivos y que se va a proponer una nueva redacción del artículo transitorio que generó la confusión y el debate. Judith Sánchez Reyes.
Cristian, muy buenas tardes. El gobierno federal reconoció que la redacción del artículo transitorio de la retroactividad en la ley de amparo no fue la más adecuada, por lo que presentó una nueva propuesta. Y los detalles de esta insólita conferencia en unos minutos más.
Muchas gracias, Judith. Y en tanto, el coordinador general de Política y Gobierno, Arturo Saldívar, aclaró que la ley no avala leyes contrarias a la Constitución en referencia al artículo transitorio de la reforma a la ley de amparo. Luis Argote.
Gracias, te adelanto que Arturo Saldívar, el coordinador general de Política y Gobierno, subrayó que la intención es que la reforma sobre amparo aplique únicamente en etapas procesales futuras, respetando los derechos y suspensiones ya adquiridos en juicios en curso. También reconoció que la redacción del artículo transitorio es confusa y puede presentarse a interpretaciones sobre retroactividad, pero los detalles más adelante.
Muchas gracias, Luis. Estas y más noticias, le invito a que se quede con nosotros en la segunda emisión de Super Estéreo Milet, Línea en Alta Tensión. Muchísimas gracias por estar en sintonía. Muy buenas tardes en este viernes ya, fin de semana. Viernes, fin de semana, 2:05 p.m. ya, tiempo del centro de la República Mexicana. Les saludo con muchísimo gusto desde Toluca en el 98.9 del FM, nuestra estación piloto. El abrazo y el saludo, por supuesto, a lo largo y ancho del territorio nacional en nuestras estaciones de Super Estéreo Milet. Gracias por estar en sintonía en las plataformas digitales. El saludo también a quienes nos siguen a través de nuestro canal en YouTube. Super Estéreo Milet. Suscríbase a nuestro canal de YouTube. Ahí encontrará toda la información, todas las noticias, lo que usted guste en nuestro canal de YouTube, Super Estéreo Milet. Hay mucho que platicarle la tarde de hoy porque en verdad que ayer lo vimos todas y todos en los medios de comunicación, pero fue lamentable, ¿no? La violencia que se hizo presente en la marcha del 2 de octubre dejó 123 heridos, se reportó también la presencia de grupos violentos y Antonio Soriano nos adelanta.
Gracias, este es el reporte. La marcha conmemorativa del 2 de octubre en la Ciudad de México terminó con un saldo de 123 personas heridas, entre ellas 94 policías y 29 civiles. La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México informó que 78 de los 94 policías hospitalizados ya recibieron el alta médica. Los incidentes ocurrieron en distintos puntos del centro de la capital, donde se registraron actos violentos y agresiones contra los efectivos. De acuerdo con la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos capitalina, Nacheli Ramírez, durante la movilización actuaron entre 3 y 4 grupos violentos del llamado Bloque Negro. Estos realizaron pintas, prendieron fuego y causaron daños a negocios, lo que generó enfrentamientos con elementos de seguridad. La funcionaria advirtió que la presencia de la policía en zonas donde actuaban estos grupos alentó la confrontación, mientras que cientos de manifestantes participaron de forma pacífica. El secretario de Seguridad Ciudadana, Pablo Vázquez Camacho, subrayó que la institución no investiga a los manifestantes, sino los delitos cometidos durante la jornada. Añadió que se trabaja junto con la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México para abrir carpetas de investigación y ubicar a los responsables de los daños y agresiones. El funcionario reiteró que se respetará el derecho a la libre manifestación y que no habrá acciones represivas, al tiempo que refrendó su apoyo a los policías heridos, a quienes visitará en hospitales. Además de los lesionados, entre civiles y policías, se reportaron al menos 8 periodistas heridos durante la cobertura de los hechos. Organizaciones de defensa de la libertad de expresión han manifestado su preocupación y exigen que se tomen medidas para proteger a quienes informan desde el lugar de los hechos. Tanto las autoridades como la sociedad civil coinciden en que la protesta por la memoria del 2 de octubre no debe verse opacada por actos violentos que ponen en riesgo la integridad de participantes, cuerpos de seguridad y periodistas. Hasta aquí la información. Regreso contigo.
Muchísimas gracias, Antonio, por el detalle de la información. Y sin duda, ¿no? Lo decimos así. Usted lo vio ayer, la violencia colectiva en su máximo esplendor. Lo decía César Cravioto, el de la Ciudad de México, el secretario de gobierno de la Ciudad de México, ¿no? Que no nos iban, que la verdad no entendía yo el discurso del secretario. Porque no se trata, señor secretario, de con violencia tapar más violencia. No. El Estado de Derecho, ni hablemos de Estado de Derecho, en verdad. Porque mirábamos en las imágenes, en televisión, en redes sociales, la máxima de saqueos. Farmacias, tiendas de conveniencia, perdón. Saqueadas. Eso es la marcha. Eso refleja en verdad a los estudiantes de ese 2 de octubre, recordando esta fecha fatídica, en verdad, porque no salieron a marchar por recordar algo, enhorabuena, no, salieron a marchar en verdad para la represión que yo le comentaba el día de ayer, de 1968, aclaro. Pero lo que vimos ayer en verdad, fuera de control, una policía sobrepasada de la Ciudad de México. Y no se trata en verdad que respondan con la misma violencia. Pero no hay protocolos, no hay nada para cómo amedrentar, no amedrentar, cómo a lo mejor poner orden ante esta situación. El llamado Bloque Negro, no sé si de verdad estos chavos representen al colectivo de esta marcha. La verdad no lo sé, ese es mi punto de vista. Y en la línea telefónica tengo a mi amigo Julio Jiménez, que es un conocedor de este tema. Querido Julio, ¿cómo estás?
Cristian, un placer saludarte, a ti, a tu importante auditorio, a tus órdenes.
Gracias, querido Julio. Todo lo vimos ayer, Julio, una violencia colectiva, sin duda alguna, fuera de control.
Cristian, debo decirte como mexicano, como litigante, pues como alguien que fue testigo de un hecho de vandalismo, de un hecho de pues de alarmantes circunstancias, porque yo veo policías que no cumplen con su deber, que como servidores públicos, sus mandos, sus jefes, son omisos, son responsables, son negligentes, su argumento es no van a ser represores, aquí nadie está pidiendo que nadie sea represor, están pidiendo que cumplan con su deber, constitucional, con su deber institucional y con su deber legal. Esta falta de responsabilidad y de conocimiento en su actuación policial y falta de conocimiento de las leyes aplicables en materia de actuación, prevención del delito y contención de grupos de esta naturaleza, que permíteme llamarle, Cristian, amable auditorio, son delincuentes, cometen actos de vandalismo, saqueo, daños a propiedad privada, daños al patrimonio histórico y ultrajes a la autoridad. Es un concurso de delitos, es una verdadera desgracia que la capital de la República Mexicana se vea envuelta en estos escenarios. Ya nada más esperamos las fechas cada año los capitalinos, los turistas, los mexicanos que transitamos por el centro histórico, los que vamos a juzgados en Avenida Juárez, pues es un marchódromo, pero ahora ya hay que estar pendientes de los grupos violentos, que además son impunes o son inmunes. No sé qué compromiso, no sé qué les puedan saber estos grupos o sus líderes, que no los tocan ni con el pétalo de una macana ni con el pétalo de un escudo. Y bueno, tú no, como ciudadano, Cristian, pues no puedes estar pues cometiendo alguna falta administrativa o puedes quedarte pues varado en vía pública porque te llegan tres patrullas y ya te quieren poner a disposición. No puedes estar podando un árbol porque te quieren poner a disposición. O sea, es el abuso de la autoridad ante un ciudadano indefenso, pero es la negligencia, la indiferencia de la autoridad ante grupos de delincuentes disfrazados de manifestantes en el marco pues de un momento, también un capítulo oscuro para el gobierno mexicano, Cristian.
Es que podemos hablar también, querido Julio, que nos rebasó, vimos a una policía de la Ciudad de México, que yo respeto mucho el trabajo que hace la policía de la Ciudad de México, pero no puede ser posible que un grupo, perdón que lo diga así, pero un grupo de mañosos, y quisiera decirlo con otra frase en verdad, o sea, todo el tipo de destrozos que hicieron, se metían a las joyerías a sacar alhajas, ¿de verdad? ¿Eso representa la marcha? Y Agar, hay que cuidarlos, mi querido Julio, porque bien tocas el tema y tocas el punto en la llaga. Imagínate, ahí viene el 2 de octubre y todo mundo, no, Dios guarde, ¿no? Pero ¿qué va a pasar que ahora que viene lo del fútbol aquí en la Ciudad de México, ¿no? ¿Qué vamos a hacer de la Copa de Fútbol? Imagínate lo que va a suceder. Entonces, ¿qué van a decir los anarquistas estos? No, pues vamos a salir, trapamos las calles y pues ya, papá gobierno, pues ya sabemos qué es lo que va a suceder, ¿no?
Fíjate que es lamentable ver que estos grupos, y puedes llamarle a cualquiera, cualquier colectivo que aprovecha el derecho constitucional de manifestarse en las calles, tomar por asalto la vía pública o ocasionar daños a las vías generales de comunicación, causarle daños económicos a particulares y al propio gobierno, afectar una cantidad importante de industrias, entre ellas el turismo. Y bueno, con esto pues el pretexto perfecto es, pues si quieres que no salga y que no haga plantones y no haga marchas y no cometa actos de violencia, pues apóyanos con la cantidad de dinero, ¿no? Entonces ya se volvió esto una extorsión de estos grupos colectivos, y es que puedes llamarle a los 43 de Ayotzinapa, le puedes llamar a las manifestaciones de los maestros en mayo, y digo en septiembre, reitero, la conmemoración de los desaparecidos de Ayotzinapa, en octubre, pues 2 de octubre, y si no, pues el Día Internacional de la Mujer también, las feminazis y estos grupos colectivos que vienen a exigir justicia y atención porque son víctimas de violencia y salen a cometer toda clase de actos de violencia, ultraje a la autoridad. Y reitero, también se les han infiltrado grupos de esta naturaleza, famosos grupos negros o de grupos de choque o grupos de delincuentes, que bueno, pues los famosos movimientos sociales se han convertido en movimientos de delincuentes sociales. Y entonces ahora pues la autoridad no sé si está en defensa, no sé si es cómplice o no sé si es absolutamente incapaz e irresponsable para cumplir con su deber. Esas son muchas de las preguntas que nos hacemos los mexicanos, los capitalinos, y la opinión internacional, la verdad es que si das cuenta en algunos noticieros, la nota es muy desafortunada, ¿eh?
Sí, claro. Por supuesto, y sin duda se desvirtúan, querido Julio, estos movimientos a los cuales yo estoy a favor, pero con esto lo que vimos ayer, completamente desvirtuados. Querido Julio, siempre es un gusto saludarte y gracias por tu tiempo.
Cristian, como siempre es un placer compartir contigo estas reflexiones. Nos reiteramos a tus órdenes desde el Colegio Nacional de Abogados y siempre estaremos atentos para compartir el análisis, la opinión y el comentario sobre los fenómenos en el contexto jurídico, constitucional o político electoral. Te mando un fuerte abrazo, excelente fin de semana.
Gracias, Julio. Un abrazo. Ahí está mi queridísimo amigo Julio Jiménez. Vamos a continuar con más, 2:16 p.m. Le invito a que hagamos una brevísima pausa, pero también a escuchar qué dicen los periódicos Milet, los periódicos ABC. 2:16 p.m, tiempo del centro de la República Mexicana. Voy a una pausa y sigo con usted en esta segunda emisión de noticias de Super Estéreo Milet. Hola, ¿qué tal? Qué gusto saludarle. Soy Cristian Valdés y le invito a que hagamos un breve recorrido por los periódicos de Grupo Milet México. Comenzamos con Periódico Milet para este viernes, fin de semana, 3 de octubre del 2025. Agreden a policías, vandalizan y saquean en la marcha de ayer 2 de octubre. Gas de extintores, fuego y objetos fueron lanzados entre policías e integrantes del bloque negro en este enfrentamiento que duró más de una hora en todo el recorrido de la marcha. En más información, retroactividad en Reforma a la Ley de Amparo viola la Constitución. Los morenistas coincidieron en que la disposición altera el contenido de la Constitución. Vamos ahora con Periódico ABC, Pensamiento y Acción de México. Marcha en Toluca, termina el enfrentamiento. Durante la protesta para conmemorar el 2 de octubre, manifestantes vandalizaron una patrulla del municipio de Toluca. Mismos manifestantes organizaron esta marcha pacífica que resultó en agresiones contra las autoridades, comercios y varios lesionados. En información internacional, Bukele prohíbe el lenguaje inclusivo en las escuelas del Salvador. El detalle de esta y más información en nuestros periódicos, Periódico Milet, Periódico ABC, visítelos en milet.com. Para Noticias Milet, Cristian Valdés.
Siga en sintonía de Super Estéreo Milet. Línea en alta tensión, segunda emisión internacional con Enrique Lascano. Todas las noticias, todo el tiempo. Estás escuchando Línea en alta tensión, segunda emisión de Super Estéreo Milet. Todas las noticias, todo el tiempo.
De regreso a esta segunda emisión de noticias, 2:21 p.m. ya. Soy Cristian Valdés, desde Toluca en el 98.9 del FM. Gracias por estar en sintonía en la segunda emisión de Super Estéreo Milet. Más información, pero antes, tenemos un WhatsApp disponible para usted, el 729-306-9031. En este WhatsApp, ahí nos puede escribir lo que usted guste, en verdad, conviértase, ya le siempre se lo he dicho, ¿no? Nuestra reportera, nuestro reportero, denuncias, comentarios, a través de nuestro WhatsApp, 729-306-9031, para que usted se comunique. Además, le tenemos la pregunta del día: ¿cree que los actos violentos ocurridos ayer opacaron el verdadero mensaje de la marcha conmemorativa del 2 de octubre? Comuníquese con nosotros. En la línea telefónica tengo a mi compañera y amiga Judith Sánchez Reyes, porque hoy la mañanera del pueblo, que quisiera decirlo así, mi querida Judith, una mañanera muy atípica, ¿no?
Así es, Cristian, ¿cómo estás? Muy buenas tardes para ti y para toda nuestra audiencia, pero antes de darte los pormenores de esta mañanera o la conclusión de esta conferencia de prensa, vamos a escuchar la aclaración del gobierno federal sobre el artículo transitorio que anexaron en el Senado de la República a la Ley de Amparo, con el que se establecía que esta fuera retroactiva. Aquí la voz de Arturo Saldívar, Coordinador General de Política y Gobierno.
Dice lo siguiente: los asuntos que se encuentren en trámite a la entrada en vigor del presente decreto continuarán tramitándose hasta su resolución final conforme a las disposiciones que establece este decreto. Quizás esta redacción no es la más adecuada, la más clara, pero vamos a ver cuál es la intención del legislador en este precepto y si es inconstitucional o no que se establezca en un artículo transitorio que, tratándose de procesos, se regirán en lo futuro por las disposiciones de una reforma.
Judith. Hola, Judith. A ver, creo que perdí la comunicación con mi compañera Judith Sánchez Reyes. En un momento la voy a rescatar porque hoy le decía a usted una mañanera completamente atípica. Ahorita nos va a platicar mi compañera Judith Sánchez Reyes. Antes voy, ¿ya la tenemos a Judith? Ok, antes voy con más información. Fíjese que el coordinador general de política y gobierno, Arturo Saldívar, aclaró que la presidencia, pues bueno, no respalda leyes que contravengan, sin duda alguna, la constitución en referencia al artículo transitorio. Antes de ir con esta nota, ya tengo nuevamente en la línea telefónica a mi compañera Judith Sánchez Reyes. Judith.
Cristian, te comentaba que el ministro indicó que sugerían de manera respetuosa una serie de cambios, ya que la presidenta Sheinbaum ha sido enfática y que no habrá cabida para la aplicación retroactiva de ninguna ley en perjuicio de alguna persona. Y como bien comentaste al inicio de mi participación, bueno, esta mañanera número 250 fue insólita e inédita, ya que este tema fue el único de coyuntura informativa que se abordó, pues aunque se proporcionaron datos sobre los buenos resultados que ha arrojado la iniciativa gubernamental Viernes Muy Mexicano y la participación de los finalistas del concurso México Canta, la presidenta de México no llevó o no dio cabida a las preguntas de parte de la prensa. La titular del Ejecutivo Federal solo se tomó fotografías con quienes asistieron a Palacio Nacional y pues Super Estéreo Milet le preguntó su micrófono sobre la marcha del 2 de octubre, los actos violentos que se suscitaron y las agresiones a policías y periodistas, pero evadió a toda costa responder nuestros cuestionamientos y se limitó únicamente a decir, bueno, pues que quedaba cerrada la conferencia. Como dato, compartirles, Cristian, que esta mañanera del pueblo es una de las mañaneras más cortas de lo que va en este primer año del gobierno de Claudia Sheinbaum, duró aproximadamente 57 minutos. Ha habido otras por debajo de las dos horas que tradicionalmente dura, pero es la primera vez que concluye de forma abrupta. Así es que, pues así una mañana muy corta en cuanto a información. Y bueno, pues por supuesto que las reacciones en torno al no haber preguntas después de lo sucedido con esta manifestación colectiva ya se hicieron presentes en las redes sociales.
Así es, querida Judith, sí, le decíamos una mañanera muy atípica, prefirió la presidenta, bien lo decías tú, cortó de una manera abrupta, dijo, vámonos, ya es viernes ya, nos vemos el domingo, dijo, por supuesto, y invitó, ¿no?, a esto de México Canta, que creo que para ella tuvo más peso este tema el viernes, muy mexicano, ¿no?
Sí, muy mexicano, y por supuesto el darle espacio a los finalistas de este concurso de México Canta, que pues tendrá ya ganadores justamente el domingo por la noche, después de del evento que tiene programado en la plancha del Zócalo capitalino.
Pues ahí está. Muchísimas gracias, Judith. Buena tarde, buen fin de semana.
Muy buen fin de semana para ti y para la audiencia.
Judith Sánchez Reyes desde Palacio Nacional. 2:27 p.m. le adelantaba esta nota del coordinador general de política y gobierno, Arturo Saldívar. Los detalles los tiene mi compañero Luis Argote.
El coordinador general de la Policía y Gobierno, Arturo Saldívar, señaló que la presidencia no avala leyes contrarias a la Constitución en referencia al artículo transitorio de la reforma a la ley de amparo aprobado por el Senado, que ha generado polémica por una posible aplicación retroactiva. Subrayó que la intención es que la reforma aplique únicamente en etapas procesales futuras, respetando los derechos y suspensiones ya adquiridos en juicios en curso. Saldívar reconoció que la redacción del artículo transitorio es confusa y puede presentarse interpretación sobre retroactividad, aunque no haya sido la intención de los legisladores. Por ello, sugirió que se incorpore una disposición explícita que indique que la reforma afectará únicamente a etapas procesales posteriores, garantizando claridad y certeza jurídica para todos los juicios en curso. El funcionario explicó que las modificaciones realizadas por los senadores enriquecieron la iniciativa presidencial, pero insistió en la necesidad de una redacción más pedagógica y clara para evitar polémicas injustificadas. Destacó que, conforme a la jurisprudencia, los procedimientos iniciados ante la entrada en vigor de la reforma continuarán bajo la ley vigente, mientras que solo las actuaciones futuras se regirán por nuevas normas. Hasta aquí la información. Regreso contigo.
Muchísimas gracias, Luis, y este tema va a seguir dando de qué hablar. Voy con más información porque durante su comparecencia ante la Cámara de Diputados, el secretario de Educación Pública, Mario Delgado, propuso ampliar la cobertura de becas en México para superar los 20 millones de estudiantes, solicitando un incremento de 50 mil millones de pesos al presupuesto destinado para este programa. Melissa Nava tiene los detalles.
Te saludo a ti, a la audiencia, y te informo que el secretario de Educación Pública, Mario Delgado, solicitó un aumento de 50 mil millones de pesos al presupuesto destinado a becas, con el objetivo de incorporar a más de 8 millones de niños y garantizar que todos los estudiantes de educación primaria reciban apoyo económico. Actualmente, más de 13 millones de alumnos se benefician de programas como la Beca Benito Juárez, la Beca Rita Cetina y Jóvenes Construyendo el Futuro. Durante su comparecencia ante la Cámara de Diputados, Delgado destacó que las becas representan el programa social con mayor número de beneficiarios en el país. Solicitó el respaldo de los legisladores para ampliar su cobertura en 2026, superando los 20 millones de becarios. La propuesta generó cuestionamientos de la oposición. La diputada panista Laura Cristina Vázquez señaló que aunque las becas apoyan de manera inmediata a las familias, el gobierno ha descuidado la calidad de la enseñanza y la infraestructura escolar, así como la actualización de materiales y la formación docente. Por su parte, el diputado priista Juan Moreno de Haro criticó la falta de servicios básicos en miles de planteles como electricidad, agua potable, sanitarios e internet. Esta es la información. Regreso contigo.
Muchísimas gracias. 2:30 p.m. ya. Voy a hacer una brevísima pausa comercial en esta segunda emisión de Noticias de Super Estéreo Milet. Soy Cristian Valdés. Gracias por estar en sintonía. Saludos, por supuesto, a nuestras estaciones allá en Tulancingo, en el 97.1 del FM también. Nuestros amigos y hermanos allá en Chalco, en el 98.9 del FM también. Gracias por estar en sintonía. Hacemos una pausa. Es breve. No se vaya.
Siga en sintonía de Super Estéreo Milet. Línea en alta tensión, segunda emisión internacional con Enrique Lascano. Todas las noticias, todo el tiempo. Estás escuchando Línea en alta tensión, segunda emisión de Super Estéreo Milet. Todas las noticias, todo el tiempo.
Muchas gracias por continuar en sintonía de Super Estéreo Milet. 2:34 p.m. ya, tiempo del centro de la República Mexicana. Saludos, por supuesto, gracias a quienes andan y nos siguen en nuestras plataformas digitales, en el canal de YouTube Super Estéreo Milet. Super Estéreo Milet, suscríbase al canal de YouTube, dele ahí suscribir, active la campanita de notificaciones para que pues le lleguen, ¿no?, cuando estemos completamente en vivo, o bien toda la información que subimos a nuestro canal de YouTube. 2:34 p.m, tiempo de hacer un resumen de estos primeros 34 minutos de información.
El resumen de la media. El resumen de la media. El resumen de la media. En línea en alta tensión. Emisión internacional.
La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México informó que 78 de los 94 policías hospitalizados tras los enfrentamientos durante la marcha conmemorativa del 2 de octubre ya recibieron el alta médica. Los incidentes ocurrieron en distintos puntos del centro de la capital, donde se registraron actos violentos y agresivos contra los efectivos. El coordinador general de Política y Gobierno, Arturo Saldívar, aclaró que la presidencia no avala leyes contrarias a la Constitución, en referencia al artículo transitorio de la reforma a la Ley de Amparo aprobado por el Senado, que generó una polémica, una posible aplicación retroactiva. Por su parte, el secretario de Educación Pública, Mario Delgado, solicitó un aumento de 50 mil millones de pesos al presupuesto destinado a becas, con el objetivo de incorporar a más de 8 millones de niños y niñas y garantizar que todos los estudiantes de educación primaria reciban el apoyo económico. Actualmente, más de 13 millones de alumnos se benefician de programas como la Beca Benito Juárez, Beca Rita Cetina y Jóvenes Construyendo el Futuro.
El resumen de la media. El resumen de la media. El resumen de la media. En línea en alta tensión. Emisión internacional.
De regreso, 2:36 p.m. Esa nota que le platicábamos hace un momento del secretario de Educación me parece buena, en verdad, cuando ese el gasto público, sin duda, para educación. Yo, la verdad, estoy a favor, estoy de acuerdo. Aquí nada más la pregunta sería, ¿y esto va a alcanzar? ¿Y esto va a rendir, en verdad? La verdad, esa es la pregunta. Pero bueno, antes tenemos un WhatsApp para que usted se comunique con nosotros. Por supuesto que está completamente a su disposición, el 729-306-9031. Márquenos ahí, comuníquese con nosotros a través del WhatsApp. Voy con más información, seguimos con el huachicol, porque el contrabando de combustible ha provocado pérdidas históricas al erario mexicano, calculadas, escuche usted, más de 600,000,000,000 de pesos. ¿Quién afirma esto? Mi compañera Julieta Mendoza tiene los detalles.
¿Qué tal? Un saludo a ti y a la audiencia. El huachicol fiscal ha provocado pérdidas históricas al erario mexicano calculadas en más de 600,000,000,000 de pesos, de acuerdo con la Procuradora Fiscal de la Federación, Grisel Galeano García. Esta práctica consiste en ingresar combustibles al país bajo la apariencia de otros productos para evadir impuestos, afectando de manera directa las finanzas públicas. Durante su comparecencia ante la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, Galeana García detalló que solo 16,000,000,000 de pesos corresponden a denuncias formales presentadas ante la Fiscalía General de la República, lo que representa apenas el 2.7% de las pérdidas totales estimadas. La procuradora advirtió que las investigaciones están vinculadas a esquemas de delincuencia organizada, lo que complica y prolonga los procesos judiciales que pueden extenderse por más de un año. Por su parte, Carlos Lerma, subsecretario de Ingresos de la Secretaría de Hacienda, destacó que los agentes aduanales juegan un papel importante en los esquemas de contrabando, aunque hasta ahora no enfrentan procesos judiciales. Señaló que el fortalecimiento de las acciones contra el contrabando contribuyó a un aumento de más de 200,000,000,000 de pesos en la recaudación anual de aduanas y que este año se han confiscado más de 65,000,000 de litros de hidrocarburo. Hasta aquí la información. Regreso contigo.
Muchísimas gracias, Julieta. Siguiendo en este mismo orden de ideas, fíjese que giraron orden de aprehensión contra el contraalmirante Fernando Farías. Mantiene sin duda alguna intención, ¿no?, el caso de corrupción de hidrocarburos. Y mi compañero Sebastián García nos informa.
Así es, te informo que el contraalmirante Fernando Farías Laguna podrá ser detenido en caso de comparecer ante un juez de control, luego de que Emma Cristina Carlos Ábalos, titular del juzgado 11º de distrito en materia penal, le negara la suspensión definitiva contra la orden de arresto. Las autoridades acusan al militar de delincuencia organizada con fines de cometer delitos en materia de hidrocarburos al presuntamente liderar una red de corrupción relacionada con huachicol fiscal. Farías Laguna contaba con una suspensión provisional que impedía su detención mientras se resolvía su amparo, pero no acudió a su diligencia inicial el pasado 1 de octubre. Sus abogados argumentaron que la Fiscalía General de la República no les entregó la carpeta de investigación completa, motivo por el cual la audiencia fue aplazada hasta el 20 de octubre. La juez señaló que esta situación no justifica mantener vigente la suspensión. Actualmente, Farías Laguna es considerado prófugo de la justicia mexicana. Su caso se vincula con la detención en septiembre pasado de 14 integrantes de la red de corrupción, que incluye altos mandos de la Secretaría de Marina, representantes de empresas aduaneras y funcionarios de aduanas, todos imputados por delincuencia organizada e ilícitos en materia de hidrocarburos. Es la información. Regreso contigo.
Muchísimas gracias, Sebastián, 2:40 p.m. Fíjense que, siguiendo con el tema del 2 de octubre, de las marchas de ayer, lo que vimos en el centro de la Ciudad de México, no se queda exento la capital del Estado de México, porque también fue escenario Toluca, ¿no?, de estas expresiones violentas en conmemoración al 2 de octubre. Joel Morales tiene los detalles.
En la ciudad de Toluca, lesionados, detenidos y daños materiales fue el resultado de la manifestación que conmemoró los 57 años de la represión de los estudiantes en Tlatelolco en 1968. Desde temprana hora, manifestantes encapuchados iniciaron su marcha, donde se registraron actos vandálicos en una sucursal bancaria y luego en un Starbucks, donde causaron destrozos. Posteriormente, en la calle de Gómez Farías, esquina con Rayón, los manifestantes quemaron una patrulla, donde compañeros periodistas y fotógrafos resultaron agredidos y sus instrumentos de trabajo dañados. Esta situación llevó a las autoridades a evitar a que llegara la manifestación al primer cuadro de la ciudad de Toluca, donde se celebra la Feria Internacional del Libro y la Feria Festival del Alfeñique. Esto derivó en un enfrentamiento entre policías y manifestantes que buscaban avanzar al corazón de la ciudad. El alcalde de Toluca se pronunció al respecto, dijo que el gobierno reafirmó su compromiso con la paz social y la convivencia democrática, al señalar que no se permitirá que provocaciones de pequeños grupos alteren la tranquilidad de la ciudad. El alcalde Ricardo Moreno subrayó que la violencia nunca será el camino y dio instrucción de actuar con apego a la ley para evitar que estas acciones pusieran en peligro y en riesgo a la población. Asimismo, destacó el trabajo oportuno y la intervención de la gente de seguridad pública y de protección civil. En tanto, la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de México inició las investigaciones por lo sucedido en la marcha. En tanto, la Universidad Autónoma del Estado de México rechazó cualquier forma de violencia como la suscitada en la marcha. Ya por la tarde informaron que 5 personas de la comunidad detenidas estaban en libertad. Por otra parte, el Comité Promotor de la Protección de Periodistas del Estado de México condenó las agresiones a los compañeros representantes de los medios de comunicación. Asimismo, la Asociación de Periodistas del Valle de Toluca condenó de manera enérgica y categórica las agresiones en contra de reporteros y fotógrafos que cumplían su labor informativa en la cobertura de la marcha del 2 de octubre. Extraoficialmente, el saldo fue de 15 personas detenidas, 5 civiles y 7 policías lesionados, varios establecimientos comerciales dañados y saqueados. Joel Morales Bravo, Noticias Milet.
Ya lo decía yo al inicio de este espacio de noticias, ¿no? La violencia colectiva en su máximo esplendor. También Toluca, pues, no se salvó de esto. Y siguiendo en este mismo contexto, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, anunció un bono especial para los policías capitalinos tras la movilización del 2 de octubre. Lo cual me parece perfecto, señora jefa de gobierno, en verdad. Yo soy uno de los ciudadanos que dice que los policías deben de ser, pero de verdad, muy bien pagados, porque hacen una labor titánica. Pero el problema aquí es que vimos que nos rebasó este tema, nos rebasó sin duda alguna, y Daniel Pérez tiene los detalles.
Te mando un saludo a ti y a la audiencia, esta es la información. La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, anunció que los 94 elementos de la policía capitalina que resultaron heridos durante la marcha del 2 de octubre recibirán un bono especial como reconocimiento a su labor y valentía. De estos, 78 ya recibieron el alta médica, 16 permanecen en observación y 3 se reportan en estado delicado. Brugada destacó que, a diferencia de los hechos de 1968, la policía de la ciudad no reprimió la movilización, sino que trabajó para proteger a la ciudadanía y contribuir a la construcción de la paz. La mandataria resaltó el profesionalismo de los agentes frente a las provocaciones, subrayando que su labor ha ayudado a reducir la inseguridad en la capital. Además de la compensación económica, la funcionaria expresó su solidaridad con los policías heridos y reiteró que no estarán solos en su recuperación. Brugada calificó a la policía capitalina como una gran institución de paz y agradeció públicamente la vocación de servicio de quienes trabajan diariamente para cuidar la ciudad. Esta es la información, regreso contigo.
Muchísimas gracias, Daniel. 2:44 PM. Ya tiempo de hacer una pausa comercial en esta segunda emisión de noticias de Super Estéreo Milet. Soy Cristian Valdés. Gracias por estar en sintonía. Gracias también a quienes nos siguen en nuestras plataformas digitales, en nuestro canal de YouTube, Super Estéreo Milet. Muchísimas gracias por seguirnos. Hacemos una pausa. Es breve, ya estoy de regreso.
Siga en sintonía de Super Estéreo Milet. Línea en alta tensión, segunda emisión internacional con Enrique Lascano. Todas las noticias, todo el tiempo. Estás escuchando Línea en alta tensión, segunda emisión de Super Estéreo Milet. Todas las noticias, todo el tiempo.
El Servicio Meteorológico Nacional de la Conagua le informa el pronóstico del tiempo. Para este día, una zona de baja presión, con probabilidad para desarrollo ciclónico o posible ciclón tropical, se localizará al sur de las costas de Michoacán y Colima, en interacción con la vaguada monzónica que se extenderá próxima al Pacífico Sur y Central Mexicano, generarán lluvias puntuales intensas en Guerrero y Oaxaca, así como lluvias fuertes a muy fuertes en el occidente de la República Mexicana. Asimismo, un canal de baja presión sobre la vertiente del Golfo de México e inestabilidad atmosférica generarán lluvias muy fuertes a puntuales intensas en el oriente y sureste del país, incluida la península de Yucatán. otro canal de baja presión sobre el interior del territorio nacional, inestabilidad atmosférica e ingreso de humedad del Océano Pacífico y Golfo de México ocasionarán lluvias con chubascos en regiones del norte y centro del territorio nacional, además de lluvias fuertes a muy fuertes en la Ciudad de México, Estado de México y Morelos. Por otra parte, un nuevo frente frío se aproximará al noroeste de México, originando rachas de viento en dicha región. Finalmente, se mantendrá el ambiente caluroso con temperaturas de 35 a 40 grados Celsius en Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero y Oaxaca.
De regreso a esta segunda emisión de noticias de Super Estéreo Milet, la radio con poder, línea en alta tensión. Gracias por estar en sintonía. Voy con más información, 2:49 PM ya, tiempo del centro de la República. Voy ahora hasta Jalisco porque fíjese que localizaron 14 bolsas con restos humanos en una fosa allá en Zapopan. La información es de Viridiana Ruiz.
Gracias, este es el reporte. Integrantes del colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco informaron que durante los trabajos en una fosa clandestina ubicada en la colonia Arroyo Hondo, Zapopan, se han encontrado 14 bolsas con restos humanos. La fosa fue descubierta la semana pasada con 5 bolsas y este jueves se localizaron 9 más tras realizar labores de limpieza en el terreno que estaba lleno de basura y ramas. El predio permanece asegurado por la Fiscalía de Jalisco en coordinación con la Policía Municipal de Zapopan. El colectivo indicó que, según reportes anónimos previos al hallazgo, existe la posibilidad de localizar más restos humanos en la zona, por lo que se espera que las labores de búsqueda continúen este viernes a partir de las 10 horas. La autoridad recuerda que, para reclamar restos humanos, familiares pueden acceder a la plataforma Jalisco Estamos Buscando y acudir al área de atención a familiares de personas fallecidas sin identificar del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses. Allí se deben presentar documentos oficiales, descripciones de ropa y señas particulares, siguiendo el procedimiento de restitución de los restos. Hasta aquí el reporte. Regreso contigo.
Muchísimas gracias, Viridiana. Tiempo de ir con el maestro Ricardo Peralta.
Amigos, amigas, muy buenas tardes. Qué gusto saludarles. Les saluda su amigo el maestro Ricardo Peralta. Ha habido una gran discusión relacionada con el amparo que se ha reformado de nueva cuenta en su legislación primordial, y recordemos que el juicio de amparo en nuestro país es un mecanismo constitucional de protección que permite que cualquier persona acuda ante un juez cuando considere que un acto de autoridad, una ley o una omisión vulneran sus derechos o garantías constitucionales. Es el juicio de amparo, en esencia, un recurso para defendernos frente al poder público. Ahora, esta propuesta, que seguramente la han escuchado en varios medios de comunicación, a la propia ley de amparo, hay una particularidad de un artículo transitorio que contiene una cláusula de retroactividad. Esto ha generado un gran debate entre los que somos juristas, porque podría contravenir principios constitucionales. ¿Qué dice ese artículo transitorio de retroactividad? Bueno, en el dictamen que se aprobó, el Senado incluyó la siguiente redacción como reserva de último momento y dice así: los asuntos que se encuentren en trámite a la entrada de vigor en vigor del presente decreto continuarán tramitándose hasta su resolución final conforme a las disposiciones que establece este decreto. Este párrafo se añade justo después de establecer que el presente decreto entre en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación, como sucede con la mayoría de las reformas que se realizan en la Cámara de Diputados o Senadores. En otras palabras, cuando la reforma entre en vigor, los casos que ya están en proceso, que están en curso, deberán seguir su trámite no bajo la observancia de la ley anterior, sino conforme a las nuevas reglas que se están reformando. Aclaro, esto salió del Senado, se va a la Cámara de Diputados, y se ha mencionado que se hará un análisis profundo de esta aseveración en este transitorio, porque se violentaría precisamente este principio que establece el artículo 14 de la Constitución, que señala que a ninguna ley se le dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna. Eso significa que no podrían aplicarse cambios legales nuevos que agraven la situación de alguien cuando ese hecho ya estaba en marcha bajo la ley antigua. Pero también hay un principio, que es el principio indubio pro reo. ¿Qué significa eso? Que si es en favor de las personas que han promovido un amparo y esas reformas le benefician, entonces se podría aplicar. Esta condición ha creado una gran crítica. Ese transitorio ha creado una polémica tremenda porque viola, sin duda, si fuese así y en ese sentido, viola el principio de irretroactividad de las normas. Y pues ustedes saben muy bien que nada puede ir contra la Constitución, salvo que sea bajo el principio de indubio pro reo, como ya lo señalé. Pues, amigas, amigos, este es mi comentario. Está buena la reflexión, está bueno el debate. Y me da mucho gusto saludarlos de nueva cuenta. Les saluda su amigo el maestro Ricardo Peralta Saucedo y provecho porque ya es hora de comer.
Muchísimas gracias al maestro Ricardo Peralta. Vamos hasta Querétaro porque turistas y atletas se alistan porque ya viene el Querétaro Maratón.
Gracias, este es el reporte. La secretaria de Turismo del Estado de Querétaro, Adriana Vega Vázquez Mellado, informó que el Querétaro Maratón, que se celebra el próximo domingo 5 de octubre, dejará una derrama económica superior a los 100 millones de pesos y una ocupación hotelera mayor al 80% en la capital. Se esperan 40 mil asistentes, incluidos 20 mil corredores, lo que convierte al evento en una de las principales fiestas deportivas del año. Además del maratón, el estado será sede por primera vez de un Congreso Nacional de Discapacidad con carácter internacional, así como de diversas actividades culturales y recreativas en el primer cuadro de la ciudad, como la instalación de la luna gigante dentro del festival Encuentra tu Centro. Estas iniciativas buscarán atraer visitantes nacionales e internacionales y fortalecer la oferta turística de Querétaro sin generar altos costos de acceso para el público. La secretaria destacó la coordinación con el municipio de Querétaro y con los empresarios locales para extender las actividades culturales y recreativas a comunidades como Santa Rosa, Señaló que estas acciones buscan mejorar la experiencia de los visitantes y residentes, posicionando a la capital como un destino capaz de albergar eventos de gran escala y destinos y distintos públicos. Esta es la información. Regreso contigo.
Muchísimas gracias, Judith. Desde Querétaro, vámonos hasta Baja California Sur, porque allá en la ciudad de La Paz van a incorporar, ya se incorporaron 40 nuevos autobuses conocidos como los tiburones urbanos. Y ahora que estuve por allá por La Paz, ahí en Baja California Sur, me tocó verlos a estos camiones, nada más que ahí. Pues bueno, lo que me da mucho gusto que incorporan buen diseño, también van a priorizar la inclusión a la accesibilidad para las personas con discapacidad y adultos mayores. Beatriz Espinosa tiene los detalles.
Gracias. Este es el reporte. El gobierno federal anunció que a partir de marzo del 2026 llegarán a La Paz, Baja California Sur, 40 nuevas unidades de transporte público conocidas como tiburón urbano. Según la alcaldesa Milena Quiroga Romero, al menos el 10% de estas unidades estarán adaptadas para personas con movilidad reducida, con rampas y espacios diseñados para la inclusión. Quiroga destacó que la movilidad debe ser un derecho accesible para todas las personas y que la ampliación de la flotilla responde a demandas ciudadanas de colonias con poca cobertura actual, como el Pedregal y Márquez de León. La edil resaltó que la llegada de estos vehículos permitirá una mayor coordinación y cobertura de rutas en la ciudad, mejorando el acceso al transporte público. La alcaldesa señaló que la renovación del transporte público irá acompañada de mejoras en infraestructura vial, incluyendo trabajos de bacheo y pavimentación en avenidas principales. Además, enfatizó la importancia de construir una sociedad más empática y respetuosa, donde los derechos de todas las personas independientemente de sus capacidades sean garantizados. Esta es la información. Regreso contigo.
Muchísimas gracias, Betty. Tiempo de deportes con Oscar Guerrero.
Chiles La Costeña. Los chiles de México. Presenta.
Gracias, esta es la información deportiva y arrancamos en la Major League Baseball, donde los partidos de la Wild Card finalmente terminaron, regalándonos ahora el panorama completo para disfrutar de la próxima ronda en la postemporada, siendo las series divisionales los siguientes destinos para los equipos en la Liga Nacional y Americana. Respecto a la Liga Americana, los Toronto Blue Jays lograron acceder de forma automática a las series divisionales con el mejor puesto del sector, cerrando su temporada regular con una marca de 94 victorias y 68 derrotas. Rayados. Lo mismo ocurrió con los Marineros, quienes culminaron con 90 victorias y 72 derrotas, registrando el segundo mejor récord de la Americana. En la ronda de comodines, los Guardianes recibieron a los Tigres en 3 juegos, donde Detroit logró imponerse en 2 ocasiones, teniendo ahora la posibilidad de seguir soñando en la postemporada. Por otra parte, los Yankees mostraron resiliencia ante los Medias Rojas, inclinando la balanza a su favor después de recibir a Boston en 3 juegos y remontarles, teniendo ahora sus esfuerzos enfocados para volver a alcanzar la Serie Mundial. Trasladándonos a la Liga Nacional, los Cerveceros de Milwaukee cerraron como el mejor equipo de la campaña con 97 triunfos y 65 derrotas, seguidos por los Phillies de Filadelfia, quienes consiguieron la segunda mejor marca con 96 victorias y 66 descalabros, siendo estos dos los clasificados automáticos a las series divisionales en los compromisos de la Wild Cards. Hasta aquí la información deportiva, gracias. Informa Oscar Guerrero para Noticias Milen.
Chiles La Costeña, los chiles de México, presentó.
Muchísimas gracias, Oscar, y hasta aquí esta segunda emisión de noticias de Super Estéreo Milet. Soy Cristian Valdés, a nombre de mi compañero Enrique Lascano, quien regresa ya el próximo lunes a esta segunda emisión de noticias, y le doy la más cordial de la bienvenida, que nos haya, el agradecimiento, claro está, que nos haya dejado estar con usted toda esta semana. Quédese en sintonía la tercera emisión con Miguel Bárcena, y quédese, por supuesto, en Super Estéreo Milet.